da gusto verle, también a David y a mi hermano, Dios les bendiga, a la familia Cruz, muchas gracias hermanos, ya les vemos últimamente más seguido y les estaremos viendo porque ya también mi hermana Esperanza pues necesita más cada día de su presencia y de ustedes, así que pues Dios les bendiga, nos da gusto. Mi hermano Salvador, mi hermana Isabel, me da gusto también que esta tarde pues estén entre nosotros, por favor. Sean tan amables de ocupar su lugar, muchas gracias. Vamos a meditar un poquito la palabra de nuestro Dios. El tema que vamos a meditar le he titulado Los poderes y su impacto en el mundo. Los poderes y el impacto en el mundo. Hace aproximadamente 2 meses o 3 les presentaba esta imagen, ¿la recuerdan? Decía, ¿por qué llora Vladimir Putin? Y antes de que viniera este problema que ahora se vive, hacía ese cuestionamiento yo de esa foto. ¿Qué había en su mente? ¿Qué vislumbraba? ¿Qué decisiones iba a venir? Vamos a pasar a la siguiente toma. Bueno, ahí vemos, a ver si le pueden quitar aquí para que me permita ver. Tenemos aquí varios personajes que son muy importantes, que se ubiquen antes de poder ver la misma palabra de Dios. En primer lugar, tenemos ahí quiénes son los líderes de la OTAN, ¿verdad? La organización de Transatlántico Norte, ¿verdad? Y hablamos que esto en realidad no es una nación, es un conjunto de naciones europeas, básicamente, y con algunas asiáticas, que están organizadas, que es el ejército mayor organizado, conformado por estos países, que están para defender la soberanía de las naciones afiliadas. Y ahí está su capitán, su líder de estos, de los ejércitos de la OTAN, el señor Stuart Peach. Hay veces la personalidad puede decir muchas cosas, y después tenemos a este personaje que fue muy famoso en el cine, que se convirtió en el presidente de Ucrania, y Volodymyr Zelensky, ¿verdad? ¿Quién es en realidad ese personaje dentro del mundo de los poderes? Hoy hemos visto que es un hombre que se convertirá en pues un héroe, después de que todo pudiera estar en su contra, ya demostró a través de estas 3 semanas su valentía y que más allá de ser un actor, ¿verdad?, pues no tan solo buscó el beneficio de tratar de levantar un país y acabar con la corrupción, sacarlo de la pobreza, a pesar de la grande riqueza que tienen en el gas y en el petróleo, ¿verdad?, como lo es Ucrania. Bueno, ahí después la siguiente parte, en el superior, encontramos el listado de las 32 naciones que conforman la OTAN y que conforman los ejércitos. Tal vez ahí podemos encontrar países muy importantes de Europa, incluyendo a los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, Alemania y algunos otros países. Quiero hacer un paréntesis para decir, la señora Merkel ya dejó de ser la primer ministra de Alemania, ahora hay otro dirigente, pero ¿qué hubiera pasado si a la señora Merkel le hubiera tocado este conflicto ahorita? Era una señora con mucha capacidad, con mucha inteligencia y una mujer muy decisiva en las decisiones. Desde que vino la Segunda Guerra Mundial, en los tratados de paz, ya no se le permitió a Alemania desarrollar tecnología de armamento, pero ahorita, dadas las necesidades, Alemania se está preparando ya para hacer también obtener elementos de defensa. Se considera que los reactores nucleares que estaban justamente en Ucrania eran los que ponían a Rusia a ser más poderosa, con las que justamente tiene Rusia. Aunque Corea tiene también grandes misiles nucleares, aún con ello no se compara con lo que tiene Rusia. Estados Unidos tiene, Gran Bretaña tiene, Francia tiene. Alemania no los tiene, pero Alemania tiene una grande tecnología de punta que ha ayudado a los demás países. Ahorita solamente Alemania necesita unos años para armarse con toda la tecnología que ellos tienen. Y bueno, pues hay países que del Medio Oriente que también están conformados para salvaguardar los intereses del petróleo y que pues ahorita se les ha pedido sabiamente a todos los reyes que no subieran a la guerra, han hecho una guerra económica, una guerra de bloqueo, como todos conocen, y que pues con ello tratan de colapsar la economía rusa y ponerla en la peor de las pobrezas, aunque tiene algunos aliados que están abajo. Ahí podemos encontrar a Jim Kong de Corea del Norte, ¿verdad? Este hombre que pues es también una amenaza para el mundo y que se ha jactado de amenazar. Es un hombre que tiene el armamento que puede desintegrar a una persona totalmente, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas que tienen, lo que ha estado haciendo ahorita, sus ensayos nucleares. Hemos visto diferentes lanzamientos de cohetes espaciales, de satelitales, para tener más control. Tenemos, pues, al controvertible Vladimir Putin de Rusia, que realmente, pues decimos, ¿qué diferencia entre la primera foto y esta? Tenemos a Xi Jinping, el primer ministro o presidente de China, un país, el país más grande, y tenemos un personaje que ahorita ha sido determinante en la pacificación, aunque también tiene un grande poderío, el señor Emmanuel Macron de Francia. Bueno, hablando de los grandes poderes, faltaría poner ahí al de la Gran Bretaña, al mismo presidente de Estados Unidos, poner algunos otros hombres importantes, pero en este momento parte de los poderes se centran en esa parte. Adelante, mi hermano. Este es un mapa que nos hace ahí ver un poquito acerca de Rusia, ya lo ven en la parte de rojo, y lo que estamos viendo es justamente esa parte donde podemos encontrar como arriba del Mar Negro, se me subió ahí mucho Ucrania en la diapositiva, lo puse hasta arriba, está en Rusia, pero donde está el Mar Negro, ¿lo alcanzan a ver? En la parte, yo de frente sería, mi lado izquierdo está Turquía, luego sigue el Mar Negro, esa parte de arriba es Ucrania y más arribita es Bielorrusia. Se movió la parte, ahí ya lo está, gracias, hermano. Ahí está el Mar Negro, adelantito, subrayame arriba lo que sería Ucrania, el límite de Rusia, lo rojo con el gris, esa parte es Ucrania. Muchas gracias, que Bielorrusia hasta la parte de hasta arriba, toda esa parte está aquí. Muy bien. Es así como se conforma el mapa. Sin embargo, China, ¿por qué está involucrada? Porque China en este momento es el país económicamente más poderoso en el mundo y con una sobrepoblación de 1.420 millones de habitantes. Es el país más poblado y le sigue ahí otro país que es pacifista, pero que estará dando la sorpresa dentro de poco tiempo, que es la India, con 1.399 millones de habitantes, mientras que Rusia solamente tiene 145.8 millones de habitantes, podemos ver, y hasta mi mano derecha, por favor, Corea del Norte, esa sí está ahí, Corea del Norte, ese país que está pues siendo ahorita también la fuerza que se apoya Rusia con sus amenazas también nucleares, que tiene 51 millones de habitantes, ¿verdad? Bueno, en realidad, cuando hablamos de si sumamos y vemos China, el país más numeroso, pues podemos encontrar también por qué se plasman en esa parte de Asia o el continente asiático, los problemas en este momento. Cambiamos, mi hermano, por favor. Bueno, esta imagen es muy importante. Aquí encontramos el patriarca Kirill mantiene una relación estrecha con el presidente de Rusia, Vladimir. ¿Qué es esto? La Iglesia Ortodoxa Rusa se constituyó en forma independiente en el año de 1920, el 17 de mayo, y se firmó una acta de comunión canónica con el Patriarcado de Moscú. Mediante el acta, la Iglesia Ortodoxa Rusa, fuera de Rusia, pasó a ser una iglesia autónoma afiliada a la Iglesia Ortodoxa Rusa. ¿Cómo, de dónde viene? Recuerda rápidamente, mi hermano Carmelo, le pedí en una intervención pasada nos hablara un poquito acerca de estos problemas. En el año 376 se viene un problema en Roma. Vemos que Honorio divide el reino entre sus dos hijos. Las tribus bárbaras se levantan en contra del imperio y viene un grande colapso. Esto en el 325. Se levanta más adelante Constantino y funda la ciudad de Constantinopla, ¿verdad? Allí en Turquía, hoy Estambul. Ahí forma la ciudad de Constantinopla, una ciudad muy hermosa. Para allá se trasladaron los poderes de Roma mientras existían las batallas bárbaras en aquella parte. Y fue justamente en el año 476 cuando se cumple lo que la palabra de Dios dice, que la bestia fue herida de muerte, estuvo a punto de perderse ese poder romano. La ventaja de haber estado o de haber trasladado el poder pontificio a Constantinopla ayudó mucho en gran manera. Más adelante viene Justiniano ya por el año 527 y viene a restablecer justamente los poderes al ser derrocadas tres tribus bárbaras y las otras que se afiliaron al poder de Roma. Viene a restituir nuevamente ese reino, aunque el poder quedó concentrado, aunque era Roma el poder pontificio, pero Constantinopla llegó a ser una grande fuerza a nivel religioso. Desde ahí contrastaban. Sin embargo, al paso del año hubo algo que se dio justamente en el año 1054 de nuestra era. El Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente en el año 1054, y ahí se rompieron dos lapsos, creándose dos poderes católicos, el ortodoxo, ¿verdad?, del occidente y del oriente, Roma y Constantinopla. Esto, llevó de grande manera a que aquello que se llamaba el Imperio Bizantino tomara grande fuerza, y también las luchas de los poderes papales. En el año de 1453 de nuestra era, vino una grande lucha. Los reinos otomanos vencieron a los reinos bizantinos, nos explicó el hermano, y pues ojalá después nos dé otra opinión, otro recordatorio, cómo se rompieron estos dos reinos, se dividió, el Imperio Bizantino cayó, el Imperio Otomano tomó lugar, conquistó aquellas tierras, y la Iglesia tomó grande fuerza en Egipto, en los países árabes, ¿verdad? Rusia, también parte de los países de la parte norte de Asia, pues se convirtieron, y es un poder, así como la Iglesia Católica tiene poder en toda América, en Europa, en otros continentes, en esa parte la Iglesia Ortodoxa tiene ese grande poder. Cambiamos, hermano, por favor. Esto es una foto justamente que nos habla de lo que era el imperio. La parte en verde, la botita, podemos ver, eso era lo que era el imperio de Occidente, donde estaba en Roma el poder desde el 167, desde que se fundó Roma, hasta el 325, que se dividió el reino, y en el 476, que las tribus bárbaras. Pero ya para esto encontramos el imperio de Oriente, donde encontramos ahí justamente Constantinopla, abajo del Mar Negro, ahí está Constantinopla, lo que hoy es también Turquía o Estambul. Cambiamos, mi hermano, por favor. Bueno, quiero hablar de estos personajes importantes. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa es sin duda que este señor Bartolomé primero con sede en la antigua ciudad de Constantinopla, hoy conocida como Estambul. Ahí dirige, les podríamos decir, el Papa. Hace poco tuvieron un encuentro el Papa Francisco y él en Cuba. Ahí se reunieron para buscar lazos de identidad y de unión, pensando que un día se van a unir estas dos fuerzas. En la siguiente foto habla del patriarca Cirilo o Kirill. Ese es el dirigente de la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Pueden ver su rostro, vamos a ver una foto más adelante, de ese grande nexo que tiene con Putin. A Putin le interesa también la religión en Rusia y en San Petersburgo, donde está la catedral más grande. Y vemos ahí, ¿verdad?, juntamente con ello, pues que hay luchas entre Constantinopla en este momento y Rusia, pero también hay otro hombre muy importante que es Epifanio I, que está en la Iglesia Ortodoxa en Ucrania. En Ucrania, Ucrania se caracteriza por tener muchas iglesias ortodoxas y tener monasterios que en este momento pues son de grande valor histórico y que justamente Putin no quiere destruir, porque el destruirlo sería atentar contra la misma religión ortodoxa, que tiene gran importancia. Y otro elemento que ha sido desde el tiempo de Alejandro el Grande, la antigua Grecia, ¿verdad?, sus diferentes raíces. Pero claro, no fue en el tiempo de Alejandro cuando vino la Iglesia Ortodoxa, eso vino mucho después, solamente que Grecia hoy también tiene una fuerza en cuanto a la Iglesia Ortodoxa en Grecia, y ahí hay otro dirigente, Alejandro II. De estos cuatro dirigentes, lo que se busca es conformar como la Iglesia Católica, tener un dirigente universal. Y eso es parte de la estrategia también religiosa, aparte de la económica y la política. Por eso mencioné los poderes y su impacto en el mundo. Cambiamos, mi hermano, por favor. Bueno, aquí tenemos justamente, es una fecha importante la que se dio en Cuba, el encuentro de estos dos hombres, justamente Bartolomé y el Papa Francisco. ¿Qué denotan sus ojos, su rostro, para aquellos que se dedican a conocer a las personas a través de sus rostros, de sus gestaciones, de la escritura, de todo? Bueno, pues este es ahorita el poder, pero hay ya, por eso ya les enseñé que hay otros cuatro que disputarán el poder de la ortodoxa para disputar con el Papa Francisco. ¿Cambiamos? Aquí encontramos también justamente una foto más de ese encuentro que sostuvieron, pues muy amistosos. Hay diferencias, por ejemplo, hay muchos puntos, pero uno de ellos, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa bautiza a los niños pequeños, pero los sumerge en la pila, mientras que la Iglesia Católica les esparce. La Iglesia Católica cree en la Trinidad, la Iglesia Ortodoxa no cree en la Trinidad. Y así, hay muchos puntos que se van diferenciando, no es en realidad una doctrina. El tiempo ha hecho una división en esas fuerzas. ¿Cambiamos, hermano, por favor? Esa es justamente una, ¿cómo se dice? No una mezquita, es un monasterio en Ucrania, por lo que les dije que no, ahí están las tumbas de todos los personajes. Aún se dice que ahí está, bueno, el de Constantino está en Constantinopla, pero parte de los grandes dirigentes o papas se encuentran ahí, así como en San Pedro, también este monasterio que está en Ucrania, ahí están sepultados. ¿Cambiamos? Bueno, esta es una foto de imágenes que así como Roma, también Ucrania y Rusia, así son sus iglesias y puede ver una tras otra. Así hay muchas iglesias, o sea, habla de la grande fuerza que tiene la religión. Es increíble que la religión ortodoxa se metió con árabes, se metió con países ciertamente asiáticos y que ellos ahora son pues también practicantes de la iglesia, cambiando la doctrina musulmana de Alá. Y digo, a pesar de que el Imperio Otomano tomó esa fuerza para derrocar, no ha podido derrocar ese concepto religioso. ¿Cambiamos? Bueno, esto es lo que es ahora el conflicto, este es el país de Ucrania, y pues vemos que en la parte donde empezó primero el problema, la parte de Crimea, lugares donde hay lugares donde se caracteriza ahorita por el gas, las fuentes de gas. Ese fue el primer país que conquistó Rusia. No sometió Ucrania porque se consideraba un país independiente. Ahora ha entrado justamente al territorio ucraniano. Hay una ciudad importante a la mitad, hermano Kiev, justamente en la mitad, donde está, ahí está Gracias. Ese es el principal lugar de conflicto, donde está la capital de Ucrania, donde pues se ha escondido ahorita, o no se ha escondido, ha hecho frente el presidente ucraniano. Y pues la parte dice arriba Bielorrusia, que son países que están unidos a Rusia. Por ejemplo, Ucrania y todas esas subnaciones quedaron independientes cuando la perestroika, cuando los países rusos quedaron divididos. Creo que la última, ¿o hay otra? Bueno, esto nos habla de alguna manera, sí, de una pantalla general de lo que son los países y ahí. Bueno, ¿qué conceptúan? No hemos hablado de la Biblia, pero ¿qué conceptúan con esas imágenes? ¿Qué se les queda de esas imágenes? ¿Nada? Bueno, también a lo mejor no tendrían tiempo para hablar porque ya estamos fuera de tiempo, pero creo que las imágenes, como dice, pueden hablar más que muchas palabras. Apocalipsis capítulo 11. Dice el verso 15, la palabra de Dios. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, que hermanos, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que estamos viendo ahora, ya lo he dicho, lo decía en la semana en la plataforma, esto no es el fin del mundo, hermanos. No. Porque lo que la Biblia nos está diciendo, que cuando los reinos del mundo, ahorita nada más es una concentración de poderes en Asia y en Europa, pero Europa no está dando resistencia de manera directa de controvertir la guerra. Creo que sería terrible, terrible esto. Hay un grande peligro, dijéramos en términos de jaque mate que Rusia tiene en este momento Europa, ya mismo Estados Unidos, porque tiene el control y tiene en su momento la mayor armamento nuclear, ya los que conquistó, los que tiene conquistados en Ucrania, los países que están con él, como Corea, pues en este momento se convierte en una grande potencia mundial Rusia, a pesar de su pobreza. ¿Qué pasaría? Pues lo que menos queremos, aunque la Biblia habla que llegaría un momento que se saltarían los ojos, que la piel se despegaría, y lo hemos entendido que esto es como una consecuencia de un efecto nuclear que va a haber, ¿verdad?, como lo fue en Hiroshima, o como lo fue ahí en Chernobyl, cuando hubo esa explosión también nuclear, con la radiación, todos los efectos que ha traído. Pero este pasaje que leemos nos está hablando que nosotros debemos de preocuparnos, no cuando tome Rusia el poder, ni alguno de los dos papas, ortodoxo romano, sino cuando los reinos del mundo sean los reinos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, debemos de tener una grande seguridad en la Iglesia de Dios, tomar en cuenta todas estas cosas. En Mateo 26:32, el Señor Jesús les dice, ¿verdad?, a los apóstoles, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué les dice el Señor estas palabras a los apóstoles? ¿Por qué? El Señor empezó su ministerio justamente en las partes bajas de Galilea. Y sin embargo, vuelve a pedirles a sus apóstoles, después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. El Señor, terminantemente, en Mateo 20, 28, dice que les dio mandamiento que guardaran todas estas cosas y les dijo, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. En primer lugar, la iglesia tiene que tener la convicción de que quién está por su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo. Desde que Él resucitó, primero desde que Él la fundó, la estableció, pero lo que les dice a los apóstoles, ahí en Mateo 26, es que Él estaría con su iglesia, y lo que ratifica al final a los discípulos es que Él estaría con su iglesia todos los días, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el fin del mundo. Bueno, ha habido muchas luchas en las cuales el Señor sale al frente. ¿Se acuerdan de aquel personaje Saulo? Aquel hombre que era celoso en cuanto a las tradiciones judías, y él destruía a la iglesia, la desolaba, y pedía cartas para acabar con el cristianismo, lo cual le convenía a Roma en aquel entonces, a los emperadores, acabar con esa fuerza. Y va persiguiendo a los cristianos, y el Señor Jesús se le aparece, y le dice, dura cosa te es dar cosas, ¿verdad?, contra el aguijón. ¿Qué hizo Pablo? Dice que él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quiere, Señor, que haga? ¿Quién salió por la iglesia? ¿Quién salió? Nuestro Señor Jesucristo salió por la iglesia y convirtió a ese personaje, pero salió al frente de la iglesia. Muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quizás 60 años, porque en el año 90, 96, encontramos a Juan, el apóstol, el teólogo, que había sido también afligido por el imperio de Nerón, puesto en grande peligro de muerte. Pero ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis nos dice que estaban los siete candeleros, y en medio de los siete candeleros, ¿quién estaba? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué representaban los candeleros? Las siete iglesias, los siete periodos. Así que nuestro Señor Jesucristo va a estar por la iglesia, como Él lo dijo, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Otra cosa el Señor nos dijo en Juan 10, he aquí, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. No va a morir, pero si fuera necesario, el Señor prometió que Él volvería a dar, ¿qué, hermanos? Su vida por la iglesia. Entonces la iglesia, lo primero que debemos es fomentar nuestra fe en lo que hemos recibido. Pasé imágenes, me tomaría mucho tiempo, pero podemos hablar de todas esas imágenes de historia y poder hablar todas las cosas que han pasado y que en nada han destruido a la iglesia. ¿De qué sirvió los 1260 años de persecución? No fue cualquier cosa. Hoy lo leemos y nada. ¿Pero destruyó a la iglesia? No, no. Han venido las famosas guerras frías, en donde se han afectado los intereses de ciertos países, pero también se ha buscado afectar la religión. La religión, que por ejemplo hoy hablamos de una guerra fría en la economía, en las relaciones, pero sí afecta dentro de la religión, porque la iglesia también se vuelve en estas etapas apáticas, como lo dijo a la iglesia de la Odisea, que estaba tibia, ¿verdad?, que tenía muchas cosas, pero en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento de Dios, estaba ciega. ¿Cómo vislumbran las religiones el impacto de los sucesos del mundo, los últimos sucesos? Leíamos acerca, ahora se trata de descubrir que en realidad China, al esconder durante 2 meses o no denunciar la epidemia que él tenía, sabía que sí tenía controles y que se salieron de su control, lo que muchas veces dijeron los hombres. Para muchos, hablar de lo que hoy tenemos, las mascarillas, la limpieza, ha sido una polémica, porque vemos a muchos de ellos que dicen que no sirve, y no la utilizan, y pues esto ha sido un parte de aguas, porque Por otra parte, vienen las vacunas y dentro de la misma iglesia y dentro de todas las religiones hay una división, hay quien dice que no, que esto es una marca del diablo, que esto no debe de ser. Ha habido personajes como el tenista y el futbolista y algunos otros hombres que no se han vacunado y que les está implicando, ¿verdad? Les está implicando pues realmente ser desconocidos de sus logros. Sin embargo, quiero decir que el catolicismo, el protestantismo, los musulmanes, cada uno tiene un punto de vista diferente, por ejemplo, al COVID. El catolicismo lo ve como una catástrofe al que hay que apegarse a la Organización Mundial de la Salud, mientras que el protestantismo lo ve como la marca de Satanás y algunos se resisten a vacunarse y resistirse a este proceso. ¿Quién debe de mandar en nosotros? Veamos las líneas diferentes, las líneas que maneja el concepto religión. Bueno, los musulmanes, ¿qué piensan al respecto? Los musulmanes dicen que este es un castigo de Alá, una parte pasajera como los muchos castigos, porque la gente se ha vuelto mala, la gente se ha vuelto materialista y se ha olvidado de Alá. ¿Qué pasó con el Ramadán? La grande festividad musulmana fue suspendida. ¿Cuántos años jamás se había suspendido, no? Y entonces, podemos mirar cómo cada religión y cada uno tiene puntos de vista. Y también, pues, los escépticos tienen su punto de vista con respecto a estas cosas. ¿Qué hay con respecto a los reclamos? Por ejemplo, a la Iglesia Católica se le reclama en las cartas abiertas dirigidas al Papa Francisco, dice, queremos una iglesia nueva. Ese es el reclamo, queremos una iglesia nueva. ¿Y qué es esto? Pues que realmente no se puede promover, o la iglesia no puede promover que el género sea aceptado por la iglesia. Y ya se menciona el SIDA, ese problema que ya tiene muchos años y que en cierta manera lo ha tolerado. La crisis económica y política, la corrupción bancaria del Vaticano con los bancos suizos y españoles, el aborto, que es algo que ha aprobado el Vaticano, el movimiento lésbico gay, la pedofilia, otro problema grande que pues es la atracción que los adultos sienten por los niños y los pederastas que cometen los sacerdotes que han cometido esos abusos sexuales con los niños, la corrupción eclesiástica de los sacerdotes. El reclamo es para la Iglesia Católica, queremos una nueva iglesia, queremos que las mujeres sean reconocidas también como sacerdotisas, queremos autonomía en las iglesias, queremos que se reconozcan los líderes que promueven la religión, a los jóvenes que promueven la religión en el mundo, sean reconocidos también dentro del clero eclesiástico. Esas son las luchas. Si las conocen, si las han oído. No nos toca a nosotros, no nos tiene por qué afectar. Sin embargo, es bueno saber. ¿Han oído hablar de la teología de la liberación? Esa es una teología nueva. ¿En qué cómo comienza y en qué consiste? Bueno, es una vertiente católica que encuentra una relación al ecumenismo, las prácticas pastorales, los textos teológicos que sean compartidos y que sean entendidos. Tal vez quiero decir algo, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Mormona, su dirigente José Smith, sus sueños, sus planchas de oro, pues el pensamiento de la liberación teológica es que también la Iglesia Católica acepte esto, que otros acepten también el concepto de la Virgen. Entonces, es una mezcla lo que nosotros llamamos ecumenismo, pero ahora un ecumenismo que se empieza a solidificar sobre ciertas bases religiosas. Viene justamente el día que tenemos la cena del Señor, lo que inicia para el mundo la Semana Santa. están dadas las condiciones para que nuevamente se vuelvan a tener esas prácticas de forma presencial. Y bueno, todo esto es una lucha en favor de restablecer. Bueno, para los musulmanes, ahora la grande lucha que ellos tienen, ¿por qué los adeptos obedecieron las disposiciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y no guardaron el Ramadán? Y consideran que este año el Ramadán debe de ser de entrega, que muchos tienen que sacrificarse, tienen que morir, porque el sacrificio es lo único que une al hombre con Alá. Bueno, conceptos teológicos que impactan al mundo. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que la Iglesia de Dios o el Ministerio de la Iglesia de Dios debe de tener por concepto en este tiempo? Mateo 24:7, un texto trillado porque es conocido, pero el Señor dice, hablando de estos tiempos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué está pasando ahorita, hermanos? Es eso, no es una guerra mundial, es nación contra nación, reino contra reino. Y les mencioné que cuando empiece la guerra religiosa, por eso les mencioné la cantidad de adeptos o la cantidad de habitantes que tiene cada país. Desde luego que a Rusia le conviene ser un aliado de China, porque de 151 millones de habitantes a 1.400 millones de habitantes, ¿cómo se diría poderosa? ¿Quién va a habitar Ucrania? Están siendo desterrados los nativos. Están yendo para Polonia, para Rumania, para Irlanda, para algunos otros países. Pero, ¿quién va a habitar? Rusia tiene 151 millones de habitantes. La India, siendo el país con más número de gente, pues está tan cerca que puede haber una unión para que mucha de esa gente emigre y puedan tener una forma de vida, preparar ejércitos, preparar gente. Bueno, tal vez podríamos decir son visiones o estrategias que no están declaradas, pero es lo que se llama las oportunidades, las oportunidades. Nuestro Señor dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y acá hay algo, dice, y pestilencias. Pestilencia o peste es una enfermedad infecciosa o contagiosa que causa grande mortandad en los seres humanos. ¿Cuántos hombres murieron por el COVID a nivel mundial? Más de 5 millones de hombres a nivel mundial murieron. Lo que convirtió el COVID en qué, hermanos? En una peste. Bíblicamente, por los números, está convertida en una peste. Y el Señor decía, y todas estas cosas solamente, ¿qué? Principio de dolores. Entonces la iglesia tiene que pensar que esto no es el fin, que esto es el principio de qué, hermanos, de dolores. Así es como tenemos que pensar. Y no pensar en los conflictos que tiene los musulmanes, los conflictos que tiene el protestantismo, los conflictos que tiene la iglesia católica. Tenemos que pensar como iglesia de Dios, primero, que el Señor dijo que va a estar con su iglesia todos los días y la va a defender como la ha defendido en muchas cosas. Pero hay algo que tenemos que entender. Viene una situación difícil. ¿Qué nos pide el Señor? Que aprendamos a vivir estas cosas y no afanando, no atribulándonos, no afligiéndonos en manera, sino estando gozosos, sabiendo que nuestra redención está cerca. Pero ¿quién puede estar en las bodas contento cuando hay luto en las bodas? Indiscutiblemente que nadie. Pero nosotros no estamos de luto. El luto pasó hace mucho tiempo. Sí, nuestro Señor Jesucristo murió, ahora nosotros estamos. ¿Qué recomendación nos da el Señor? Dice Jeremías 10:2, no aprendáis el camino de qué? De las gentes, ni de las señales de las gentes tengáis temor, aunque ellas las teman. Sentimos tristeza, particularmente veo las noticias, y veo ancianitos, y veo niños, o la matanza del hospital infantil. Es una masacre. No respeta o no ha respetado a este hombre justamente los límites de pacificación que se dan en una guerra. ¿Qué culpa tiene? Pero sabemos que el Señor, como aquellos niños que murieron cuando Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años, ¿qué ganaron esos niños? ¿Qué ganaron? Ganaron la vida eterna. Y quiero decirles que aunque Ucrania es un país ortodoxo, también hay remanente de cristianos. Yo no me atrevo a decir de Iglesia de Dios porque no lo sé, pero creo, como dijo el Señor a Elías, que Él tiene rodillas para sí, que ha guardado. El Señor le recomendó mucho a Moisés: cuando se introduzcan a la tierra de Canaán, va a haber en medio de ustedes 7 naciones. Y Él les decía: no consulten a los magos, no consulten a las brujas, no consulten los encantamientos, no se conviertan a las costumbres o a las prácticas del mundo. Nosotros tenemos algo muy poderoso: la oración, doblar nuestras rodillas. ¿Quién nos lo enseñó? El Señor Jesús. ¿Qué podemos lograr a través de la oración, hermanos? El poder de la oración. El hombre puede lograr muchas, muchas cosas. Dice Apocalipsis capítulo 13. El dragón dio su poder y grande potestad ¿a quién, hermanos? A la bestia. Quiero decirles que atrás de todo esto está una lucha religiosa. No solamente es política, no solamente es económica, no solamente es estratégica territorialmente. También, por eso quise mencionar las primeras láminas, hay una lucha política. Nosotros, lo que nos relata el capítulo 17 de Apocalipsis, es ver cómo hay una gran lucha de poderes entre el poder que le da el dragón a la bestia. El dragón le da el poder a 10 reyes, le quitan el poder a la bestia y vemos un colapso de poderes hasta que es destruida Babilonia y cae en la más grande de las pobrezas. Nosotros ya sabemos cuál es el fin. ¿Cuál es el fin religioso? ¿Lo conocemos, sí o no? No tenemos por qué preocuparnos o cuestionar. Sabemos cuál es el fin. Entonces, sabemos que ahora el dragón le ha dado poder a la bestia. ¿Quién es el dragón? El dragón, en los símbolos, son representados los rusos, en los símbolos del dragón, sus banderas. Sabemos que es Satanás, que también ese poder se esconde, ¿verdad?, a través de sus dirigentes. Lo que hoy hablé del pensamiento muchas veces nos invade. Y es ahí donde debemos orar por nuestros ministros, por los que nos dirigen, que no tomen los conceptos que el mundo o que las religiones están tomando como actos de defensa. Hoy en la iglesia se le tiene que predicar la importancia de la santidad, de la fidelidad, de vivir la espiritualidad. Hemos visto las lecciones que se han dado muy hermosas, reestructurando la familia, cuidando de la familia, del matrimonio, de los hijos, de la persuasión a Dios. Las iglesias no crean que queden vacías. Durante muchos sábados aquí vimos iglesias con 4, 5, 6 hermanos. Hoy nos gozamos, ¿o no? ¿Y todavía son todos? Faltan. Me daba tristeza, como lo que comentaba esta mañana, que de pronto un falso profeta quiere aprovecharse de la necesidad de falta de un pastor en una iglesia. Pero Dios siempre va a levantar hombres, hombres guerreros que van a defender por su pueblo. por su iglesia. Hermanos, el Señor pide que nosotros seamos fieles hasta la muerte. Eso es lo que le pidió a la iglesia de Esmirna, que seamos fieles hasta la muerte. Es tiempo de no titubear. Otras generaciones, otras dispensaciones, les tocó vivir problemas diferentes. Hoy, centremos que el principio de dolores empieza a marcarse en el mundo. Señor les bendiga, hermanos, muchas gracias, paz a vosotros. Espero que sea de fe este mensaje en el nombre del Señor. Paz a vos, hermanos.
Paz, hermanos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Amén, hermano.
Bien, mis hermanos, pues hemos escuchado la palabra de nuestro Dios. Y como está escrito, y cuando estas cosas comenzaren a hacerse,